Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas tardes.
Un gran saludo a toda la gente de Rosario, con lo que estuve el otro día, y también en Mendoza. Gran cantidad de oyentes del programa.
Ah, mira.
Así que nos mandaron muchos saludos, te mandaron saludos a vos, Roberto. Así
muchas
que,
gracias.
Un programa muy escuchado en todo el país, por suerte.
Hay gente que te pide de Santa Fe. Bueno, fuiste
sí,
a Rosario, andó a Santa
Rosario.
Fe.
Tenemos que, sí, tenemos una deuda con Santa Fe. Vamos a ir, cómo no, a Santa Fe Capital, con sí. Mucho gusto. Les contamos que este miércoles 27 de junio a las 19 horas vamos a presentar el auditorio de nuestra radio, Radio Nacional, Maipú 555, a las 19 horas, Evita, Girones de su vida, mi libro. Lo vamos a presentar ahí a las 7 de la tarde, el auditorio de la radio. La entrada es totalmente libre y gratuita hasta colmar la capacidad de la sala, o sea, está bueno ir con tiempo. Este miércoles entonces, 27 de junio, a las 7 de la tarde en el auditorio de Radio Nacional. Ahí nos encontramos para presentar Evita con muchísimo gusto. Vamos a hablar de la fecha manda, de alguna manera. Pasó esta semana, pero bueno, el 20 de junio, habitualmente hablamos de Belgrano. Acá hemos hablado varias veces también de Belgrano, por supuesto recordando a este extraordinario personaje de nuestra historia, generalmente recortado, como decimos acá, ¿no? Del que se habla solamente de algunas cosas y es un personaje tan extraordinario, polifacético. Pero también el 20 de junio es el día de un tema que a veces se le rehuye, ¿no? Como muchos temas de los 70, que es la masacre de Ezeiza, un hecho que prefiguró mucho de lo que iba a venir después y que tiene que ver con el regreso de Perón a la patria, ¿no? El definitivo regreso de Perón a la patria, con todo lo que eso implicaba. Que salga la pena decir que hubo previamente de dos operativos retornos, ¿no? El primero en 1964, claro. A fines del 64, donde tuvo mucho que ver Bandor, se armó todo un comando táctico, ¿no? Para lograr el regreso de Perón. Algunos dicen que Bandor sabía que Perón no podía volver y que por lo tanto era una maniobra para dejar en claro que la conducción debía estar en manos de alguien local, de un referente local.
Señalándose a sí mismo,
por supuesto, el peronismo sin Perón, claro. Como se decía. Lo cierto es que Perón es detenido en Brasil.
En el Galeao era.
El Galeao, claro. De ahí no puede seguir. Y bueno, ahí intervinieron, la verdad que fue una cosa, un error gravísimo, ¿no? De parte de las autoridades de entonces. Probablemente muy influidos por Salvador Ortiz, ¿no?
Sí.
Una figura muy antiperonista. Habría que ver qué pensaba Ilia de todo esto. Hubiera sido, la verdad, que hubiéramos evitado mucha sangre, probablemente, ¿no?
También es cierto.
Ahora lo dice José Pablo Feynman, claro. En una reflexión muy interesante. ¿Qué hubiera pasado si, haciendo una ucronía, ¿no? Si realmente Perón venía a la Argentina en 1964. Se juntaba con Ilia y a ver si arreglaban el país. Después los desastres que había hecho la Libertadora y todo lo demás, ¿no es cierto?
Ahora, ¿qué poder el del imperio, ¿no? Como para decirle a alguien, en Brasil.
Se queda en Brasil. O sea, ahí tuvo la CIA mucho que ver, ¿no es cierto? Bueno, es una hipótesis. También había que ver lo complicado que era el momento político argentino. Bueno, hay que evaluar todas las opciones. Pero ciertamente hubiera sido una cosa muy preventiva, ¿no? Claro. Después de todo lo que pasó tan dramáticamente en los años sucesivos y posteriores. Ese fue el primer intento. Siempre se habló del avión negro, ¿no? El avión en el cual iba a volver Perón. La resistencia siempre luchó por la vuelta de Perón. El Perón vuelve. Y fue un acierto, un eslogan verdaderamente acertado, ¿no? Garantizando que Perón en algún momento iba a volver, ¿no es cierto? Y ese fantasma de Perón rondando marcó la política argentina de esos años, sin ninguna duda. O sea, todo se hacía en función de Perón, ¿no?
Claro.
si Perón venía, si no venía, quién bendecía a Perón, a quién no, la proscripción de Perón, se hablaba todo el tiempo de las personas que no se quería hablar, ¿no?
Mira, en un programa.
Esto era fantástico.
Seguro, en un fin de semana tan futbolístico, uh-huh. O sea, yo recuerdo ir a la cancha y que vendieran, además de distintivo de los clubes, revistas también, uh-huh. Folletos de Perón.
Claro.
O sea, con, digamos, diciéndote que Perón iba a volver y todo eso en la cancha.
Bueno, la marcha peronista está en los cantitos de los clubes, ¿no?
Claro.
Dale vos, bueno, todos.
Claro.
Evidentemente, como decimos, marcó la historia argentina, marcó todos esos años de proscripción que se demostraron absolutamente inútiles, ¿no? Tremendamente inútiles. Y aquellos que no querían hablar terminaban hablando y terminaban todo el tiempo haciendo política en torno a esto. Finalmente, se dan las condiciones para que Perón vuelva, se dan las condiciones relativamente, ¿no? Porque pensemos en el contexto que viene Perón en noviembre del 72. Uh-huh. Es decir, se le pone un plazo con aquella famosa frase de Lanusse, recordemos que gobernaba la tercera etapa de la llamada Revolución Argentina, Onganía, Leviston, Lanusse. Sí. Se le pone un plazo a Perón, la bravuconada de Lanusse, hay que ver si le da el cuero a Perón para volver. Sí. Las pintadas, ¿no? Perón vuelve cuando se le cantan las pelotas, era una pintada, perdón, pero era...
Sí, sí, discúlpeme, así decía.
Señora, ¿no? Señor, niños, pero así decía la pintada, ¿qué va a ser? Y entonces la cláusula proscriptiva tiene una fecha, que era 25 de agosto del 72. En la semana esa, el 25, se produce la masacre de Trelew, además, ¿no? Todo eso. Y estaba claro que Perón no iba a acatar esa cláusula, que iba a nombrar un representante para las elecciones. Sí. Y vuelve finalmente el 17 de noviembre del 72 en un clima muy tremendo, ¿no? De fuerte represión. Sí. Vos creo que fuiste, ¿no?
Sí, sí, además recordamos 35.000 personas para custodiar, entre comillas, el regreso de Perón. Uh-huh. Que no sabíamos si estaba preso o no en ese
día horrible de lluvia.
Tremendo.
El río Matanza, tremendo. ¿No? Cruzando el Matanza.
Un hermoso documental de Carlos Nine con respecto
a esa
llegada.
A la patriada, ¿no?
Sí.
Se dice que corría riesgo en la vida de Perón. Esto no está del todo desacertado. Uh-huh. Jorge Antonio nos hablaba de una especie de secuestro, ¿no? Como que casi estaba secuestrado, que Frondizi intercede, lo va a buscar al Hotel Internacional, donde ciertamente está casi retenido, pero aún cuando llega. Y bueno, y de ahí a Gaspar Campos y ahí a la Gloria, ¿no? Al encuentro con Balbín, a todo lo que pasó después, ¿no es cierto?
Sí. Al restaurante Nino.
Al restaurante Nino, las reuniones con los grupos de la Hora del Pueblo, que eran los partidos políticos de aquel momento. El encuentro de Perón y la juventud, que era algo realmente novedoso. Juventudes que no lo conocía, juventudes que habían crecido en hogares de clase media, muchos antiperonistas, en hogares antiperonistas. Bueno, este era un encuentro novedoso que se da en esta casa en Gaspar Campos, el partido Vicente López. Y bueno, un fenómeno realmente interesante y novedoso, ¿no?
Mira, a mí me pasó, creo que en el Buenos Aires éramos pocos los peronistas.
Claro.
En la década del 60, fin de los 60, comienzo de los 70. Y en el 72 te diría que florecieron los peronismos.
Salieron los peronistas.
Sí. Gente que vos no suponías peronista, de repente se había peronizado.
Claro, explotó, ¿no? Apareció el MAS, que era el Movimiento de Acción Secundaria, que fue el antecedente de la UES en ese momento, y explotó la juventud peronista, ¿no? A nivel nacional, o sea, una eclosión que, bueno, a partir de esa presencia breve de Perón en Argentina... Luego de un viaje a Paraguay.
Lucha y se queda.
Claro,
la otra consigna.
Va a Madrid, ahí lo ven sus médicos, el doctor Puigbert, por ejemplo, donde le dice algo muy tremendamente duro. En Madrid, 10 años, en Argentina, 2 años, ¿no? Expectativa de vida, hablando. Así se plantea. Y comienza entonces a hablarse del definitivo retorno de Perón a la Argentina para cumplir la famosa consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder, ¿no?
Sí, lo habría escrito en las mariposas.
Las mariposas que se escribían con el papel engomado, ¿no es cierto? Nos han tocado tareas, sí. Y yo creo que ahí es muy interesante pensar en este vicariato, ¿no? De Cámpora, de alguna manera, que estaba planteado así, pero bueno, no tan breve seguramente, ¿no? Es decir, la idea de que Cámpora se presentaba a las elecciones en nombre de Perón, iba a ser el candidato de Perón, cosa que no todo el mundo asume igual, digamos, el sindicalismo no acompaña la campaña de Cámpora, con la misma fuerza que la acompañó la juventud, por ejemplo. Y bueno, entonces era lógico que una vez asumido Cámpora, brevemente llegara Perón a la Argentina, ¿no? Bueno, y ahí se produce entonces los preparativos para el acto más importante, sin ninguna duda, ni temor a la exageración, de toda la historia política argentina, ¿no? En números, sí. En convocatoria. Se prepara micros, trenes gratuitos para que la gente venga de todo el país. Sí. Y hay una persona encargada de la seguridad del acto, tremenda, el coronel Osinde, sí. Que decía estas cosas antes de que se produzca el acto y los hechos de Ezeiza.
Teniente coronel, perdón, ¿este acto es solamente para peronistas? No. El general Perón ha expresado en forma reiterada como base fundamental a todo esfuerzo positivo lograr la unidad nacional. De consiguiente, el Movimiento Nacional Justicialista, a través de todas sus directivas, hace una invitación al pueblo de la patria para que concurra a su acto.
Está claro que, digamos, que Perón deja el acto en manos de la derecha peronista, ¿no? Esto no hay mucha duda. Estaba Norma Kennedy, sí. Estaba Osinde, sí. Estaban otros personajes ahí, ¿no?
Estaba Rucci por la CGT.
Estaba Rucci por la CGT.
Y Lorenzo Miguel por la 62.
Lorenzo Miguel por la 62.
Abel Medina.
Abel Medina por el partido.
Claro, claro.
Recordemos que Abel Medina no era alguien de la juventud, sino del partido.
Claro, la rama política.
La rama política. De la juventud no había nadie. No. Y sí había algunos muchachos del sector de la derecha, de la juventud, como Brito Lima, representante de la juventud peronista, sí. De la República Argentina, a quien hemos entrevistado y vamos a escuchar después algunos testimonios, de alguien que estuvo en Ezeiza. Vamos a escuchar gente de los dos lados que estuvieron, sí. En Ezeiza, ¿no? ¿Cómo se desarrollan los hechos? Primero hablemos de la magnitud del episodio, ¿no? Lo que era ese palco montado en el Puente, sí, sí. 12, esa cuestión monumental, sí. Esas tres fotos, un poco para algunos tragarse un sapo, ¿no? Sí, Evita, Perón, sí. Pero también Isabel, ¿no? Bueno, lo cual era lógico, de alguna manera, la mujer, pero... La verdad que no era un referente político Isabel como para que estuviera ahí, ¿no es cierto? Estaba porque era la mujer de Perón, digamos. No había una justificación política para que estuviera el retrato de Isabel en ese palco, ¿no es cierto?
Ni en ese tamaño.
Ni en ese tamaño, porque la verdad que no era nadie, no representaba nada, no había tenido ninguna acusación, sí. Política, salvo su viaje en el 65 a la Argentina. La verdad, sí. Que desentonaba en ese mismo tamaño al lado de Evita y de Perón, ¿no es, sí. Cierto? La verdad que era algo que ya de por sí... llamaba la atención, ¿no?
Seguro, seguro. En esa mañana, uh-huh. Soleada y fría.
Soleada y fría, y la noche anterior, ¿no? Recordemos que hubo una velada. A mí me tocó la Facultad de Ciencias Económicas, no sé dónde tocó.
Mira.
Sí, por cuestiones de cercanía del colegio. Frío tremendo. Me acuerdo que fue a cantar a Huerquemapu, bueno.
Ah, mira.
Y esto pasó en varios lados, hacían como peñas,
sí,
¿no?
Sí,
preparando.
Sí, sí. Fogón
preparando la cuestión. Y bueno, y esa mañana efectivamente soleada, preparado casi como un espectáculo, ¿no? Con la actuación de la Filarmónica del Colón.
Sí.
La Orquesta Estable del Colón, mejor dicho, que iba a interpretar obras argentinas y el himno nacional. Uh-huh. Con la conducción del acto a cargo de Leonardo Fabio y Edgardo Suárez.
Sí.
Dos locutores, un locutor muy, muy renombrado, el Negro Suárez, una voz.
Hay un antes y un después.
Sí, excelente, ¿no? Sí, excelente, sí. Voz del Negro Suárez. Y bueno, y Leonardo, bueno, personaje absolutamente consustanciado con el peronismo, ¿no? Es en ese momento un cantante popular famosísimo y de las personas que más discos vendía en Argentina, ¿no?
Sí, sí,
además,
sí.
De la película que se acababa de estrenar. Juan Moreira, probablemente, sí. Una de las películas más importantes de Leonardo Fabio, ¿no?
Actor, director de cine, cantor, y cantante en el mismo nivel que Palito Ortega o que Sandro.
En el mismo nivel y en toda América Latina, sí, ¿no? Sí, una, sí. Locura, o sea, una cosa de vender, no sé, millones de placas.
Claro. O sea que para los chicos, cuando vean que por ahí los Simpsons son capaces de nombrar alguna cosa más o menos de Argentina y nombrar, alguna canción de la de Fabio, bueno, es por eso.
Es por eso, claro, claro. En toda América Latina, ¿no? Bueno, comienza la jornada y evidentemente había una disputa fundamental por el palco que representaba mucho más que el palco. El palco era el poder, ¿no? El palco era Perón, hablándole a la multitud. ¿Quién iba a estar adelante? ¿Quién iba a poner la bandera más grande adelante? Era un hecho de disputa política evidente, ¿no? Es decir, lo primero que se vea, lo primero que vea Perón, lo primero que muestren las cámaras, bueno, eso era todo, esa disputa por ese poder. En el palco se había montado una especie de arsenal, había armas largas, había mercenarios, había francotiradores en los árboles, se había preparado así la cosa. Y cuando entran sobre todo la columna sur, ¿no? Una gran columna que venía de Montoneros y la tendencia revolucionaria.
La que entra por el costado.
La entra por el costado.
Con Troxler.
Julio Troxler, ¿no? Que era en aquel momento estaba a cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires.
Subjefe, sí.
Subjefe de policía de la provincia de Buenos Aires. Una cosa increíble. Arrostito era secretaria de Gobernación. Y bueno, esas cosas increíbles, ¿no? Que pasaban en la Argentina. Julio Troxler, subjefe de policía. Julio Troxler, recordemos, sobreviviente de los fusilamientos basurales de José León Suárez, testigo muy importante que participa muy activamente en la película de Jorge Cedrón.
Claro. Uno de los fusilados que viven.
Fusilado que vive, exactamente. Uno de los fusilados, Libraga.
Claro.
Libraga y Julio Troxler, ¿no?
Porque era común, por allí, salir a pintar, por ejemplo, que te acompañaran algunos compañeros que iban armados.
Claro.
Y ojo, no estamos hablando solamente del peronismo.
No, no, claro.
Unos compañeros radicales también lo hacían.
Sí, de PC.
Que tenía compañeros de PC, por ejemplo.
Tenía también su aparato de seguridad muy importante. Bueno, porque se corría riesgo la vida. O sea, durante las dictaduras de Livingston, Lanusse, Onganía, ir a pintar no era una broma.
Claro,
¿no? Entonces, eso seguía. Y la verdad es que no se estaba muy seguro de que los tipos se habían ido realmente, ¿no? Se estaban yendo. Y además había datos muy precisos de que en esa derecha peronista había contactos muy fuertes con las fuerzas represivas que se estaban supuestamente yendo del poder, ¿no? O sea, ahí también hay un elemento de continuidad que no se puede negar, ¿no? Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando de la masacre de Ezeiza.
La radio pública tiene historia. Te la cuenta Felipe Piña.